Tribuna del Contribuyente, un espacio para aclarar sus dudas en materia fiscal y contable, con la participación de especialistas del Instituto Mexicano de Contadores Públicos.
Con el gusto de cada lunes, aquí estamos con usted en esta Tribuna del Contribuyente. Muy buenas tardes, sea usted bienvenido, esperando como siempre que la emisión, particularmente de este lunes 23 de junio de 2025, pueda ser de utilidad para cada uno de ustedes con el tema a exponer por parte del contador Luquín Robles, a quien estaré ya saludando, y lo que usted particularmente tenga por ahí de problemática en materia fiscal y contable que desee consultarle, ya sabe, adelante. Todo el equipo que estamos transmitiendo desde la cabina central, le saludamos con muchísimo gusto y le invitamos a participar de este espacio. Mis compañeros Berenice Flores, así como Víctor Morales, estarán contestando sus llamadas telefónicas en el 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. En el WhatsApp y en el Telegram también ya sabe usted que recibimos su comunicación, 33 11 55 19 62. Es el teléfono para ambas plataformas. Y no sea malito, no sea malita, revise su texto antes de enviarlo, que esté claro, que sea legible, particularmente la problemática que esté bien expuesta para que de esa misma manera usted pueda obtener la respuesta que necesita. Eso es importante para nosotros porque si no, de otra manera, me parece que no estaríamos cumpliendo con el cometido que es precisamente de apoyarle con nuestros expertos, en este caso aquí en la Tribuna del Contribuyente, con estas cuestiones del chamuco en materia fiscal y contable. Y le saluda con mucho gusto también mi compañero Gerardo Huerta, ya en el control de audio, ante ese micrófono su servidora Mercedes Altamirano. Y como ya lo había dicho, está con nosotros el contador Benjamín Luquín Robles, a quien saludo y agradezco como siempre infinitamente su valiosa presencia, experiencia y disposición para la audiencia de Radio Metrópoli. Señor contador, qué gusto verle. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes.
Mercedes, igual, mucho gusto verte, saludarte, saludar al auditorio como todos los lunes, saludar a los madrugadores a las 4 de la mañana, como dice Juan Ramón Olagas, que ahora le ponemos falta, le ponemos tache, pero él dice de aquellos que se levantan a despertar el gallo, ¿no? Entonces un saludo para ellos por el esfuerzo y también por la dedicación. A esa hora escuchar este tema como que no es así de lo más adecuado, pero está bien, bienvenidos y que nos escuchen con atención. Y bueno, también saludo a todo el equipo Carta Blanca ahí en cabina, todo el apoyo que se tiene para este programa. Y bueno, pues aquí saludamos a los radioescuchas que fielmente nos oyen todos los lunes, aquellos que nos escuchan por primera vez también, ojalá, y resulte de su interés y continuamos contando aquí con su atención. Y bueno, pues con la misma disposición, como todos los lunes, Mercedes, aquí estamos puestos y dispuestos a tratar temas, pesados, temas poco digeribles, pero pues que todos debemos estar enterados, o a todos en algún momento nos afectan, para bien o para mal, ¿sí? Para bien cuando nos dan devolución de impuestos, para mal, pues cuando hay que ir a pagar, ¿no? Mucho sacrificio. Así es la vida, no todo puede ser bueno, pero bueno, pues tratemos de hacernos, que lo podamos sobrellevar, mejor nada que lo sobrellevemos sin problema.
Efectivamente, pues muchas gracias como siempre por su presencia. Le mandamos un saludo afectuoso al contador Juan Ramón Olagues y le pregunto si le dejó la tarea que correspondía de la hojita parroquial.
Pues mira, no me dejó la hojita parroquial, pero ahorita yo saqué el acordeón para que estén los acordeones.
A propósito.
A propósito, sí. Y mira, es muy interesante todo el esfuerzo que hace el Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara en integrar, en formar, establecer programas de mucha calidad. Entonces, pues para las próximas fechas se tienen programados los inicios de algunas maestrías y posgrados dentro del Colegio de Contadores, aunque ustedes no lo crean. No somos una universidad, pero sí tenemos reconocimiento de validez oficial, lo famosos REBOES, para algunas maestrías evidentemente, enfocadas a lo que es el área de conocimiento, el área de especialidad de los contadores públicos. Y bueno, para este próximo 25 de junio, Se tiene programado un curso, que este curso es sin costo. Ustedes pueden hablar al Colegio de Contadores, solicitar el link y podrán escuchar por parte de un expositor calificado todo lo que hay acerca de los activos intangibles, es decir, la evaluación, registro contable, tratamiento fiscal, etcétera, de los activos intangibles. Creo que es de mucho interés para aquellos contadores o también para empresas que quieran darle pues alguna validez a sus activos intangibles, como pueden ser marcas, patentes, en fin, ese tipo de intangibles, que puedan ver qué sí se puede hacer y qué no se puede hacer y cómo hacerlo, reflejarlo en sus estados financieros. Tenemos también el inicio de un diplomado en normas de información financiera. Esto ya es pues más contable, más de la especialidad, pero bueno, pues es un diplomado que tiene una larga duración y que empieza también en este mes de junio. Entonces, pues pueden pedir informes, solicitar informes, cuáles son los requisitos para inscribirse a ese diplomado en el Colegio de Contadores Públicos. Y bueno, algo que ha sido un rasgo que nos distingue en el Colegio de Contadores es que somos una de las primeras organizaciones que pusimos mucho énfasis en la especialidad en contabilidad gubernamental. La contabilidad gubernamental para nosotros como contadores es muy especial porque es la forma en que todos los organismos públicos, sean estos municipios, estados o entidades del gobierno federal o municipal, o también tratándose de organismos públicos descentralizados, el poderles dar el conocimiento de todo lo que establecen las normas, los principios, todo lo que se reglamenta de esta contabilidad gubernamental, para poder hacer correctamente los registros y también para mostrar transparencia y rendición de cuentas por parte de estos organismos. Entonces, esta especialidad en contabilidad gubernamental, desde nuestro punto de vista, es de verdad muy especial, es de especial interés para aquellas personas que vayan a trabajar o trabajen ya en la administración pública, que se capaciten y que puedan tomar esta especialidad. Esta dará inicio el próximo 2 de septiembre de 2025 y las inscripciones se cierran el 15 de agosto. El 15 de agosto se cierran las inscripciones e inicia el 2 de septiembre de este año 2025. Les proporciono el teléfono del Colegio de Contadores Públicos para que puedan obtener más información. Es el 33-36-29-74-45. Llamen ustedes si tienen interés en alguno de estos cursos. Estoy seguro que alguno de ellos podrá ser de su interés especial, particular y de mucho aprovechamiento. Les repito, el teléfono es 33-36-29-74-45. Y también estamos en redes sociales. En Instagram pueden ver toda esta información y más, acontecimientos, eventos y demás que tienen programado el Colegio de Contadores Públicos. Y en Instagram, estamos en CCPGJ. Sí, ahí pueden ver o obtener más información acerca de toda la vida pues profesional, todos los eventos y todo lo que hacemos, organizamos cursos y demás en ese portal de Instagram, en esa plataforma de Instagram.
Pues muchas gracias entonces, señor contador, por la hojita parroquial, los avisos del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara. Y el tema que ha preparado el día de hoy para nuestra gentil audiencia es algo que creo que muchos, es como de las preguntas, no sé, más de las más recurrentes, sobre todo que tiene que ver con el RESICO, ¿no? Que en este caso es personas morales del RESICO. Eso es de lo que nos va a hablar.
Es correcto, con un enfoque particular, sí.
Efectivamente, pues adelante, tenemos hasta la media, señor contador.
Perfecto, bien, veamos. El régimen simplificado de confianza, como mencionabas ahorita, pues se dividió, se hizo en dos tramos, uno para las personas físicas y otro para las personas morales. ¿Cuál es su antecedente o de dónde proviene régimen simplificado de confianza? Que todos lo conocemos o lo abreviamos como RESICO, para no tener que repetir todo ese nombre tan largo, ¿no? Estos RESICOs vinieron a sustituir a lo que era el régimen de incorporación fiscal, que todavía se encuentra en un proceso de transformación o de cambio, aunque ya les queda muy poco de vida a los pocos contribuyentes que todavía siguieron en ese régimen de incorporación fiscal, tratándose de personas físicas. En 2022, una de las pocas reformas que fiscales que ha realizado la 4T, reforma como tal, ha sido esta, ¿sí? En donde dijeron, oye, vamos a acabar con el régimen de incorporación fiscal y vamos a crear un régimen simplificado de confianza. Recordemos un poco que el líder, pues, de la 4T, nuestro expresidente Andrés Manuel López Obrador, desde que andaba en campaña, él dijo, el cumplimiento de impuestos va a ser muy sencillo y mucho va a ser en base a la confianza. De ahí el nombre del régimen simplificado de confianza. Es decir, vamos a confiar en los contribuyentes y vamos a darles muchas facilidades para que puedan cumplir con sus obligaciones fiscales. Ciertamente, este régimen simplificado de confianza ha sido sencillo, no es tan complejo como otros que hemos tenido en el pasado. En el pasado también, vamos, desde la historia, desde que yo estoy en esta profesión, en este ámbito fiscal, siempre en cada sexenio o cada dos sexenios ha habido cambios importantes en la parte fiscal, enfocados principalmente a facilitarles o tratar de atraer a todos los contribuyentes que se encuentran en la economía informal, es decir, a las personas físicas que no tributan aún y cuando tienen una actividad económica redituable, pero que no pagan impuestos. De igual manera, aquellos pequeños y medianos emprendedores que requieren una figura un poco más robusta como la de una sociedad, pues para poder actuar de manera pues más formal, de manera más eficiente ante sus clientes. Es decir, ir creando una imagen sólida, una imagen pues que les pueda dar un reconocimiento en el medio, que puedan ellos diseñar su marca, diseñar su nombre y con esta puedan transitar, es decir, que sea una figura de transición para ir de menos a más, ir creciendo. Y esta política fiscal de lo que es el régimen simplificado de confianza de las personas morales, ese es su principal objetivo, darle un impulso financiero a las pequeñas empresas para que puedan crecer con una palanca y un apoyo fiscal, con pues la posibilidad de que puedan deducir las compras. Es un concepto bien sencillo, pero de ahí se desprende pues la intención de este régimen, para que los contribuyentes, personas morales, es decir, pequeños emprendedores que pretendan apoyarse en una palanca fiscal, es decir, no pagar impuestos mientras están creciendo, lo puedan hacer sin ningún problema. Entonces, el régimen simplificado de confianza de las personas morales, reciclos, personas morales, se creó con esa intención. Y hay que analizarlo y hay que ver si ese traje se ajusta a nuestra medida. Y bueno, pues quienes estén pensando en hacer un emprendimiento de esta naturaleza, es decir, que quieran hacerlo sustentable, que quieran hacerlo en el futuro, que vaya creciendo, que vayan creando la marca, que vayan creando el nombre, que puedan tener pues un diferimiento en el pago del impuesto, porque al final de cuentas se traduce en un diferimiento que es diferente. No estamos hablando en el reciclo de no pagar impuestos en forma definitiva y en forma pues ya irreversible, sino lograr un diferimiento en el pago del impuesto. Y bueno, pues a través de un capítulo, un título y capítulo particular dentro del régimen, de la ley de impuestos sobre la renta, le dan cabida y regulación a todo lo que es el régimen simplificado de confianza para ver cuáles son las reglas y a quiénes aplican. Debo decir que en principio, pues la ley creo que se excede un poquito porque no lo hicieron como algo alternativo, es decir, no lo hicieron como una opción, sino que se estableció como una obligación para aquellos contribuyentes que tengan ingresos en el ejercicio inmediato anterior, que no rebasen los 35 o que no hayan rebasado los 35 millones de pesos de ingreso. Entonces eso así como que en principio sonó muy fuerte porque no era opción, sino que era obligatorio para aquellos contribuyentes ubicados en ese renglón, en ese rango de ingresos, ¿sí? Hasta 35 millones de pesos de ingreso. Y bueno, pues de manera automática el SAT a muchos contribuyentes los incluyó en este nuevo régimen sin preguntarle ni nada, y aparte sin establecer un régimen de transición muy claro que les diera pues una certeza jurídica de qué iba a pasar con los activos que ya habían adquirido, con los inventarios que traían, etcétera, con todo aquello que venían operando antes de cambiarse al régimen simplificado de confianza. Y además, sin que les diera tiempo, pues hacer una planeación adecuada, porque pues muchos contribuyentes pues ya vienen jugando con ciertas reglas, reglas conocidas, reglas específicamente inamovibles, y que bueno, pues van jugando con ellas y van moviéndose en ese ambiente. Pero cuando te mueven todas las fichas y tienes que reacomodarlas, pues viene un poquito una etapa de incertidumbre, una etapa de desconocimiento y de ver por dónde le doy y cómo le doy. Y este régimen, debo decir algo que sí es importante, es para personas muy organizadas, es para personas que puedan hacer proyecciones, previsiones hacia el futuro, y que éstas sean pues logrables, es decir, que se vayan concretando básicamente, porque se requiere contar con un flujo efectivo suficiente para ir impulsando ese crecimiento con el cual, les digo, se puede lograr el diferimiento en el pago de impuestos sobre la renta. Les pongo un ejemplo. Este régimen, debo decir antes de ir al ejemplo, es su base, es decir, lo más importante es que su base es flujo de efectivo. ¿Qué quiere decir que es en base a flujo efectivo? Que se acumula lo efectivamente cobrado y se deduce lo efectivamente pagado. Entonces, hay que tomar eso en consideración, con excepción de los activos fijos, que esos se van a la mecánica de depreciación de activos fijos, con otra pequeña ventaja, que algunos de los activos tienen una tasa de depreciación un poquito más elevada que la que se cuenta para las personas morales del título 2, es decir, las personas morales del régimen general de ley. Y entonces esto también les da una pequeña ventaja adicional, el poder reducir esos activos con una tasa un poquito más elevada, el poder acumular y deducir en base a flujo efectivo. Aquí es donde menciono yo que se hace necesario pues, ser muy eficiente, muy efectivo y tener muy buenas proyecciones. Entonces deberemos tener una proyección de flujo efectivo muy confiable, porque deberemos estar pues siempre vigilando al cierre de cada mes, antes de que cierre cada mes, cuánto cobramos y cuánto estamos erogando, ya sea por compras de mercancías o gastos que hemos efectuado en el mes. ¿Por qué digo en el mes? Porque desafortunadamente este régimen, conforme va transcurriendo el año, se van acumulando los ingresos y se van acumulando las deducciones, de tal manera que si yo no tomo en cuenta de que en algún momento voy a cobrar un ingreso muy grande y no hago las adquisiciones de mercancías o no hago el pago de los gastos realizados en el periodo de manera oportuna y se me desfasa, por lo que ustedes quieran o manden, se me desfasa ese movimiento que recibo, un anticipo de 300,000 pesos o de 1,000,000 pesos al cierre del mes, y me quedo con ese 1,000,000 pesos en el banco. Bueno, eso me va a crear un problema muy serio, porque yo voy a cerrar mi mes y si no traigo deducciones suficientes, voy a pagar impuestos por ese 1,000,000 pesos. Pero si en cambio ese 1,000,000 pesos que recibí de anticipo lo destino a comprar los insumos, las mercancías para ese anticipo que recibo, hago las erogaciones o los gastos de manera también anticipada, lo preveo muy bien, lo programo muy bien, lo hago en tiempo, bueno, pues voy a brincar el mes sin problema y así me la voy a ir llevando. Si yo compro inventarios, vamos a suponer, aquí viene el truco pues de cómo diferir en el crecimiento que se lleva en esta industria, es tener un inventario, siempre ir por adelante con su inventario, por adelante de lo que se va generando de ingresos. Si tengo yo compras de inventario, si las utilidades que voy realizando, si estas utilidades las reinvierto en ir incrementando mi inventario, que puede ser diversificado, es decir, puedo ir comprando más mercancías para crear un mercado más grande o más con otros tipos de productos que pueda desplazar, vender y ganar, pues bueno, entonces me monto en una cresta de ola en donde puedo diferir el pago del impuesto sobre la renta. Pero insisto, si no se es organizado, si no se tienen todas las previsiones que comprende esta mecánica, este modelo pues de tributación fiscal, podemos tener pues desaguisados. Al contrario, en lugar de que nos ayude, puede ser una política fiscal desastrosa, porque entonces nos vamos a descapitalizar y vamos a tener serios problemas para el pago de los impuestos y la viabilidad como negocio. Entonces, esto no lo dice nadie, esto lo tiene que experimentar el contribuyente y a veces con situaciones pues un poco desagradables, porque cada mes que se hace ese corte, es como si presentáramos una declaración del ejercicio. Hacemos un corte y es como si dijéramos, ok, voy a cerrar mi ejercicio de enero a febrero, de enero a marzo, de enero a abril, de enero a mayo y así sucesivamente. Entonces debo ser muy organizado, de verdad, muy previsor y tener muy bien programadas mis adquisiciones de mercancías, la ejecución y pago de mis gastos de administración, de venta y lo que sea, para poder estar en condición de aprovechar este beneficio que, insisto, vía la mecánica de compras, de crecimiento en el inventario, de crecimiento en mi mercado, podré lograr un alto nivel de eficiencia. Y eso, pues, se agradece siempre y cuando, insisto, lo podamos aprovechar de manera adecuada. Ahora bien, insisto que este programa se creó para apoyar a todas las pequeñas empresas, pero con estos bemoles que ya les comento. Los pagos provisionales se hacen sobre la utilidad, no se hacen con un factor o coeficiente de utilidad como sucede en el régimen general de ley. Y entonces, al determinar yo mi utilidad, a esa utilidad le aplico la tasa del 30% que establece el artículo 9 de la ley impuesto sobre la renta, y el resultado es el impuesto sobre la renta que iré determinando en el, según vaya avanzando en el ejercicio, y podré ir restando los pagos efectuados con anterioridad. Es decir, de manera acumulativa, mis ingresos, mis deducciones, determino mi utilidad de manera acumulada, puede ser pérdida, en el caso de pérdida, insisto, si hago buenas adquisiciones y me inventarío, deduzco todas las compras, voy a tener pérdida seguramente, no tendré pago de impuesto. Pero si no fui previsor y no hice las compras oportunamente, voy a tener utilidad y sobre la utilidad tendré que pagar el impuesto sobre la renta. Después de que pago el impuesto sobre la renta, sobre la utilidad, lo cual ya nos causa pues estrago porque me descapitalicé en ese 30% de las utilidades que generé, pues entonces ya podré comprar menos inventario, podré desplazarme menos, estaré reduciendo mi capacidad de maniobra, a menos que consiga un crédito bancario para regresar un poquito en el sustento financiero que me permita seguir creciendo. Pero ya estamos hablando de más costos, más administración y más complejidad. Y entonces esto deja de ser tan atractivo si no se tiene esa capacidad. Llega a ser monstruoso y llega a ser discapacitante. Suena fuerte esta última palabra porque puede tronar un negocio a un pequeño emprendedor, a una pequeña empresa, si no se maneja de manera muy eficiente. Entonces esto no es recomendable para personas pues que no tengan esa disciplina, ese apoyo y esa pues guía de poder hacerlo de manera pues óptima. Y bueno, pues eso es algo que no prevé el legislador, ¿no? De que no todos los emprendedores tienen una capacidad financiera. Hay muchos emprendedores que son muy creativos, que son muy buenos en lo que hacen, que incluso son muy buenos vendedores, pero son muy malos administradores. Si no se cuenta con esa capacidad, les digo a todos los reciclos, personas morales y a todos los que estén pensando en hacer una empresa en función de este régimen simplificado de confianza, no escatimen en contratar un contador con capacidad, no escatimen en armar un equipo administrativo con mucha capacidad y se van a evitar muchos dolores de cabeza y van a lograr una eficiencia con ese instrumento que está ahí, que la ley no lo permite, que la ley nos dice, bueno, pues esta herramienta está hecha para ti, para que crezcas con un diferimiento en el pago de impuestos sobre la renta. Hay que tomarlo en cuenta. Y si reunimos las características o logramos unirlas, pues adelante, ahí está la herramienta y creo que vale la pena. El comentario por el día de hoy y el Mercedes en relación a este tema.
O sea, es un régimen en el que hay que ir compensando entre lo que entra para no pasarme y hacer los gastos necesarios para justificarle al SAT. Sí. O de esa manera poder, digamos, deducir impuestos. Es como estar una especie de uno a uno.
Más que gasto, fíjate, por eso hice mucho énfasis en las compras. Es decir, en
la las compras, pues.
Para vender, ¿sí? El gasto puedes tomarlo como una cuestión fija. Ya sabes que probablemente de tus ingresos, probablemente entre un 10 y un 15% será tu gasto, no más de eso. Y dices, ok, la diferencia, el 85% restante o más, si es que puedo, lo voy a estar invirtiendo en inventario, en inventario, en inventario para poder potenciar mi crecimiento y mis ventas.
¿Sí? ¿Todos los giros se prestan para esto, los que están en Resico? Porque me quedo pensando que a lo mejor digo, no necesito comprar en este momento más.
Muy importante tu pregunta. No todos los giros se prestan para esto, pero sí todos aquellos que van en una etapa de crecimiento. Es decir, para aquellas empresas, pequeñas empresas, que están iniciando y que tienen un despegue con mucho potencial, un crecimiento en ventas con mucho potencial, pues creo que ahí aplica perfectamente este modelo.
Perfecto, señor contador. Pues ahí está el tema. Si usted tiene alguna duda al respecto, se lo recuerdo, es Personas Morales del Resico. Puede consultarlo, ya sabe, nuestros teléfonos o WhatsApp o Telegram o cualquier otra cuestión particularmente que desee consultarle al contador Benjamín Luquín Robles. Aquí está él con nosotros como cada lunes. Vamos a hacer una pausa comercial y ya estamos de vuelta. Es momento de ir con las preguntas que usted tiene para el contador Benjamín Luquín Robles esta tarde en esta emisión de la Tribuna del Contribuyente. Y señor contador, por aquí nos escribe el señor Arturo Estrada, se comunica y dice: soy persona física y mis ingresos por comisiones que recibo del extranjero van a ser menores a 3,500,000 pesos. ¿Me puedo registrar en el régimen simplificado de confianza?
Bien, nos dice que ya viene recibiendo comisiones. Si este año no puede hacer ya el cambio, de haberlo pues previsto, lo pudo haber hecho en el mes de enero. En el mes de enero próximo, si la situación sigue en esas condiciones, sí puede hacer el cambio y tiene hasta el 31 de enero para cambiar del régimen general o en el que esté tributando a lo que sería el régimen simplificado de confianza.
Salvador Espinosa dice: soy pensionado. Yo como pensionado, ¿puedo deducir reparaciones automotrices para solicitar factura con IVA desglosado?
No, como pensionado haga de cuenta que sigue recibiendo sueldo, es decir, de hecho su régimen de tributación sigue siendo de sueldos y salarios, aunque sea la pensión, y contra eso no se deducen más que gastos, personales, es decir, gastos médicos, dentales, hospitalarios, etcétera, ese tipo funerarios, son los gastos que podrá deducir en su declaración anual, ningún otro gasto.
Dice señora Rosa María, contador, una persona del programa Casa por Casa nos dijo a mi esposo y a mí, si no nos hace la encuesta de Casa por Casa, nos dan de baja y ya no nos dan la pensión del bienestar, ¿es cierto? Bueno, creo que esto no es del área del contador.
No es del área, pero tenga cuidado y creo que le mienten con todos los dientes, no creo que sea así.
Sí, no, me parece que, no sé, tengo la impresión que de repente algunas personas, y vaya, la desconfianza, pues ante los momentos tan complicados, tan difíciles que estamos viviendo, y que ya hemos visto que hay gente que se dedica, pues literal, perdón, y lo digo con todo respeto, en alguna ocasión creo que a todos nos ha pasado, nos ven la cara, ¿no? Sí. Y entonces abusan de la confianza de uno. Y no sé, si de repente la gente, aunque pudiera ser efectivamente gente del programa Casa por Casa, a lo mejor hay gente que no les abre la puerta pensando que pueden ser defraudadores, ¿no? Sí. Porque se puede dar el caso. Entonces a veces siento que hay algunos que recurren entre defraudadores y los que sí son del programa, en aras de poder cumplir con su chamba, como que meter la amenaza de por medio para ellos sacar su chamba.
Sí, yo les cuento desde mi experiencia, fíjate que en las aplicaciones, en eso de mensajes o mensajes principalmente, a veces me llegan un montón de mensajes de bancos que me dicen, se te van a agotar tus puntos, o están haciendo un cargo que creo que tú no lo estás autorizando. O sea, esos ni los leo ni nada, los borro en automático, porque tu banco cuando te manda un mensaje lo manda por la vía institucional, por un mensaje ya que tú lo conoces, o entras a tu banca electrónica y ahí ves la comunicación que quiere tener el banco contigo, ¿no? Pero tenga mucho cuidado. Sí, yo veo, recibo comunicaciones de que mi recibo de Comisión Federal de Electricidad, yo no tengo inmuebles con registros a mi nombre, Comisión Federal. Me llegan avisos de que el banco fulanito ya me otorgó un crédito, que mi nómina Banamex me está otorgando un crédito, pero no tengo nómina ni tengo Banamex, cosas así. Tenga mucho cuidado.
Sí, no, inclusive si usted tuviera la duda o llegara a contestar, oiga, que le tenemos que la tarjeta y que no sé qué, y que está, chalala, no se preocupe, yo voy al banco directamente. Y si
Sí,
usted todavía tiene
sí.
la duda, vaya directamente al banco, pero cuélgueles, no haga absolutamente ningún trámite ni se comprometa con nada, ni de sus datos personales, ni que, oye, que te están robando, ¡ay, qué bueno! Me sobra el dinero,
Sí.
que se lo roben. O sea,
Sí.
no se comprometa en absolutamente nada.
Sí, es correcto.
Roberto Torres dice, tengo una cuenta en el banco y me apareció un mensaje del SAT. Lo único que tengo en mi cuenta es lo de mi jubilación. Pero ¿qué mensaje le apareció, señor Torres? No nos dice.
No nos dice qué mensaje. Si nos ayuda diciéndonos cuál es el mensaje, probablemente le dijeron tienes un buzón tributario, pues primero le preguntaría si ya habilitó su buzón. Por eso, de verdad, insistimos, y perdón que sea tan insistente, y también Juan Ramón y yo somos aquí cuchillito de hacha, de palo, en donde les digo, abran su buzón tributario, para que la autoridad del SAT se pueda comunicar a ustedes a través del buzón tributario y ahí podrán tener la comunicación o invitaciones o cartas de lo que sea que quiera tener en comunicación en el SAT con ustedes, pero tómenlo como el único canal válido.
Sí, entonces si quiere decirnos qué fue lo que le dijo el SAT, porque pues no sabemos qué fue lo que le mandaron decir. Armando Flores dice, soy maestro jubilado, quiero trabajar. ¿Qué régimen me conviene que no tenga problemas? Gracias.
Bien, pues perfectamente calificaría para el RESICO, régimen simplificado de confianza, si es que va a ser un prestador de servicios independiente, sí, o servicios personales independientes, en el régimen simplificado de confianza lo puede hacer sin problema.
Un saludo, gracias al señor José Márquez, que le manda saludos, muy amable como siempre por su escucha, señor Márquez. En Más Comunicación nos dicen, buenas tardes, necesito solicitar una reducción de multa. Estoy en el resumen, no más bien creo que quiso decir régimen de personas físicas, actividad empresarial. ¿Cuál es el fundamento?
Sí, hay un artículo transitorio en la miscelánea, artículo 34, si mal no recuerdo, transitorio, en donde se dan unas facilidades, en donde le dan la condonación de multas, así como también la condonación de recargos a los contribuyentes, y esto vence en diciembre. Entonces, acérquese a una oficina del SAT, a una de las tres oficinas del SAT que existen aquí en Guadalajara. Y lleve su caso y ahí lo podrán orientar y ayudar para poderle condonar la multa, ya sea parcial o totalmente.
Nos dicen buenas tardes al contador. Desde hace 14 años estoy jubilado por el IMSS y casi no he tocado esos depósitos que ahora suman, ay Dios mío, 120, 120, creo que son 100, es que como no me puso coma ni nada y los ceros están aquí todos pegaditos. A ver, no, creo que son, a ver, 12 millones, 120, ah, 120 mil, ok, 100, 100. No, espéreme, no son 120 mil. Creo que son 12 millones. ¿Se tiene que pagar algún impuesto por eso? Aclaro que la cuenta es la que se abrió para ese fin. A ver, aclárame porque no sé si estoy yo contando bien los ceros. A ver, es el número 12 más 3, 4, 5 ceros. No, si son, o 1.200.000. No. Ay, Dios, ¿qué cantidad es? Acláremela porque yo ya me perdí. Bueno, en 14 años. 120 mil. Es que lo estoy separando. No, pues yo entiendo aquí que serían 12 millones. Señor contador. Ay, se quedó congelado. Dijo 12 millones y se quedó congelado el señor contador. Nos quedamos todos congelados. Ahí está.
Perdón, a ver,
Sí,
aquí estoy de regreso, una disculpa, pero el internet me traicionó.
se cortó ahí la bueno,
Sí.
se quedó en pausa. Bueno, pues yo acá
Sí.
intentando descifrar y usted allá impresionado con la cantidad. A ver, no, pues creo que así sería 1,200,000 pesos. Es lo que entiendo. A ver, viéndolo aquí ya bien, sería 1,200,000 pesos. No sé si estoy en lo correcto, señor Aguilera, si no, por favor, sea tan gentil de especificármelo.
¿Cuál es la pregunta, Mercedes, si me repites?
Dice que en 14 años de jubilado no ha tocado esos depósitos de lo que le han hecho como jubilado, que ahora suman, según yo entiendo aquí, 1,200,000 pesos. ¿Se tiene que pagar algún impuesto por eso? Aclaro que la cuenta es la que se abrió para ese fin.
No, no tiene que pagar impuestos. Recuerde que lo que le dan de pensión está exento una parte, y si hay algo que exceda a la parte exenta, pues le retienen el impuesto y le entregan el neto. Y solamente que tenga ingresos por monto superior a 400,000 pesos, tendría que presentar declaración anual y probablemente pagar un impuesto adicional. De otra forma, no tiene ningún problema, no tiene problema. El rendimiento, los intereses que genere ese dinero, si lo tiene en una buena inversión, tampoco es mucho problema. Si no exceden en el año 100,000 pesos, que no va a suceder, tampoco tiene problema.
Perfecto. Bueno, vamos a hacer la última pausa, ¿verdad, Jerry? Hacemos la última pausa. Le recuerdo los teléfonos aquí en cabina. Todavía tenemos algunos minutos para que el señor contador le pueda a usted, Benjamín Luquín Robles, ayudar respondiéndole alguna inquietud que usted tenga en materia fiscal o contable. 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, y el WhatsApp y el Telegram a su disposición en el 33-11-55-19-62. Ya volvemos. Estamos de vuelta con usted y en más participación, en más preguntas para el licenciado licenciado en Contaduría Pública, Benjamín Luquín Robles. La señora Mari dice, se va a recibir billetes de depósito. O sea, ¿ella va a recibir? Ah, ok. La señora Mari va a recibir billetes de depósito y van a ser como 100,000 pesos. ¿Cómo hacerle para no tener problemas con el SAT y no... y no nos los quiten, son de renta? O sea, ella renta un... ¿Qué renta ella? Ella renta un departamento. Ah, ok. ¿Y su inquilino le va a pagar, a ver, 100,000 pesos en depósito, en un depósito que le va a hacer? Ah, ok. No sé si quedó claro, señor contador.
Sí. Me queda claro, esos billetes de depósito, en el momento que los convierta a efectivo, es decir, en el momento que se hagan líquidos, en ese momento se estará dando por pagada la renta, y en ese momento pues se dan los efectos fiscales correspondientes. Si en este mes le dan un billete de depósito, lo hace efectivo, es como si le estuviera pagando directamente la renta a su inquilino y tendrá que declarar ese ingreso. Si es flujo de efectivo.
Y pregunta, teléfono de los contadores.
Sí, le proporcionamos el teléfono del colegio, del 33-36-29-74-45.
33-36-29-74-45, que es del colegio de contadores.
Sí.
Alberto Medina dice, estoy en ingresos de plataforma tecnológica, en la opción simplificada de menos de 300,000 pesos anuales. Si en el mes anterior no tuve cobros en efectivo, ¿debo hacer declaración o no?
Debe presentarle en ceros, es decir, si tiene los ingresos mixtos, lo de la plataforma, e ingresos él directamente, tiene que presentar en ceros su declaración por lo que hace a los ingresos que percibe él en lo personal.
Hola, soy Sergio Quesada. Si un jubilado que ahorró toda su vida y tiene 1,000,000 de pesos en el banco fallece y sus dos beneficiarios registrados en el banco, cuando ellos recojan ese ahorro, ¿deben pagar impuestos por lo que reciben en el banco? ¿Hay que reportarlo al SAT? ¿Cuándo y cómo? Gracias.
No, no es un ingreso acumulable, sería una percepción exenta. Estaríamos hablando aquí como una especie de legado. Y solamente en el caso de que uno de ellos reciba un monto superior a 600,000 pesos, tendría la obligación de presentar una declaración informando que recibió ese importe, y sería por un legado o herencia.
Nos dicen, buenas tardes al contador Luquín. Yo entré al RESICO este 2025. Antes estuve, obvio, en el Incorporación Fiscal, y antes de esos dos manejaba mi sueldo por medio de un cheque que cobraba en mi banco. Soy propietario y no tengo empleados. Ya cuando ingresé a incorporación fiscal, mi contador me dijo que ya no podía cobrar mi sueldo con un cheque. Le comenté que cómo tomaría mi sueldo semanal y me dice que de lo que venda no reporte o facture algunos productos y de ahí tome mi sueldo. ¿Es esto correcto? Y si no es así, ¿cuál es la manera correcta de tomar mi sueldo sin caer en alguna falta? Gracias a todo el equipo invitado. Soy José Ríos.
Bien, don José, mire, en el reciclo persona física no aplican deducciones. Creo que lo que le quiere dar a entender su contador es que, pues, aunque se lo pague con cheque, no lo va a deducir. Yo le preguntaría, si ese dinero que recibe usted como nómina, digamos, lo deposita en un banco, pues bueno, no, puede ser una transferencia, ¿verdad?, o alguna otra cuenta, pero puede disponer del dinero que tenga líquido en su negocio sin necesidad de asignarse un sueldo. El sueldo, insisto, no es deducible en el reciclo persona física. Ninguna deducción es deducible porque el pago del impuesto en ese régimen se hace en función de los ingresos. Se paga una tasa, un porcentaje sobre los ingresos, por lo cual no aplica ninguna deducción.
El 10% de la PTU es después de deducir pérdidas de ejercicios anteriores y después de las deducciones personales. Soy persona física, actividad empresarial. Señora Aceves, gracias de antemano. Pone su pregunta.
No, señora Aceves, las pérdidas de ejercicios anteriores no, es decir, los trabajadores no van a las pérdidas, los trabajadores se participan sobre la utilidad, y entonces sobre la utilidad gravable, pues sí, esa utilidad gravable se determina después de aplicar deducciones personales, es la que sirve de base para hacer la determinación de la PTU, pero las pérdidas no se consideran.
Georgina Castillo, ¿el reciclo queda exento de presentar declaración anual del 2024? ¿Me puede dar un fundamento? Porque me llegó una invitación de presentar declaración anual del 24.
Bien, los exentaron de presentar declaración anual a los reciclos. Eso fue en la última modificación a la resolución miscelánea, no recuerdo si fue la tercera modificación de la resolución miscelánea 2024. Y importante que revise en su constancia de situación fiscal si no tiene otro ingreso, porque si tiene salario, si reciclo u otro ingreso y es reciclo también, entonces está obligado a presentar declaración anual. Por lo cual lo invitamos a que revise su constancia, pide una constancia de situación fiscal para que vea qué actividades tiene dadas de alta en el SAT.
Buenas tardes. Una mutualidad para pagarme una indemnización por pérdida total por un auto me pide que le emita un CFDI por la transmisión de la propiedad, pero soy persona física en el régimen de sueldos y salarios y no puedo emitir factura. Si no lo hago, me quitarán el 16% correspondiente al IVA de la indemnización. ¿Esto es correcto?
Bueno, yo desde mi punto de vista es incorrecto, porque lo que le están dando es el resarcimiento de un daño, es decir, ¿qué les va a vender? ¿Un automóvil que no existe? ¿Un automóvil que se perdió? Pues no les está vendiendo el automóvil. Simplemente el pago de su póliza era para cubrirle un riesgo, ampararlo de un riesgo. Este sucedió, se lo robaron, se ve perdida total, lo que haya sido. Lo indemnizan, bueno, pues recibe la indemnización, se exenta cuando usted la reciba y no tiene que emitirle ningún CFDI. Que le den el fundamento de por qué debe emitir un CFDI, insisto, no les está vendiendo nada, no les está transmitiendo la propiedad de nada.
Pues no sé si está siendo como tramposo el tema, en el sentido, pues, de que si sabiendo que ella no puede emitir un CFDI, pues como que sí, a la malagueña le van a quitar el 16%, ¿no?
No le deben descontar nada tampoco, insisto, es que no les está vendiendo nada. Le están resarciendo un daño de un riesgo pues que estaba cubierto, ¿verdad?, por la póliza.
A ver, nos vuelve a escribir y pregunta, ¿y qué puedo hacer para que no me la exijan?
Le sugerimos que vaya a... la Procuraduría de los Derechos, ¿cómo se llama?, de los usuarios del sistema financiero.
¿El CONDUCEF?
A la CONDUCEF, ¿verdad? Que vaya a la CONDUCEF y ponga ahí su queja.
No, dice, saludo a su amigo Jorge. Tengo unas preguntas. Si no estoy dado de alta en el SAT, primera pregunta, ¿cómo y en qué departamento del SAT se avisa de que me prestarán cierta cantidad o que me heredarán más de 600 mil pesos?
Bueno, si el caso es que le van a prestar ese dinero y que le van a, o lo va a heredar, pues bueno, que se dé de alta sin obligaciones ante el SAT. Es decir, sí puede darse de alta en el SAT y suscribir ahí o señalar que se da de alta sin obligaciones.
Segunda pregunta, ¿qué son los billetes de depósito y quién los maneja?
Es a través de un juzgado cuando hay pues una demanda, por ejemplo en este caso de la señora que hablaba de un departamento que renta, probablemente sea de la renta de ese departamento que quiere desocuparlo, que el inquilino le está pidiendo tiempo, no quieren renovar el contrato. Entonces el inquilino, para que no lo echen en un juicio pues de desocupación, puede dejar ese depósito ahí en el juzgado para satisfacer la renta o pagar la renta de manera indirecta, pues en lo que se resuelve el juicio y la persona desocupa el inmueble.
Y la última pregunta, ¿cuánto es el porcentaje que cobran los bancos si les pido un préstamo de 100 mil pesos al año?
Depende si el crédito es a través de tarjeta de crédito, si es un crédito directo, si es un crédito hipotecario. Las tasas de interés se determinan en función del grado de riesgo que estima el banco. En un crédito hipotecario, generalmente como tienen la garantía tangible del inmueble que se está sobre el cual se está otorgando el crédito, las tasas de interés suelen ser más bajas, suelen ser las más bajas del mercado porque hay una garantía tangible. En el caso de otro tipo de crédito, como los de tarjeta, que no hay una garantía tangible, un bien físico que garantice ese crédito, las tasas de interés por eso son del 40, a veces hasta del 60% anual. Es en función del riesgo que asume el banco que se establecen las tasas de crédito. Entonces, para un crédito de automóvil, bueno, pues el automóvil también es una garantía prendaria que puede tener una tasa de interés del 9-10%. En los hipotecarios puede ser más o menos de ese orden, 8-9%.
¿Se comunica de nueva cuenta la persona de la pérdida total de su automóvil que le piden al CFDI? Sí. Y dice que su fundamento de la mutualidad, su fundamento es que tienen que comprobar la salida de ese dinero supuestamente, por eso me piden la factura.
Sí, no, bueno, pues que le han clausulado de la póliza y ahí seguramente dice que se hará el pago de una indemnización. Y entonces, si fue pérdida total, hay actas, hay un montón de documentos que le dan la información de sustento a la aseguradora para poder entregar el dinero, pagar el dinero por indemnización.
Sí, lea la póliza, dele una revisadita a la póliza y sí, posiblemente ahí pueda encontrar la defensa que usted necesita. Pues, señor contador, ya no tengo más participación y básicamente se nos vino, como dicen por ahí, el tiempo encima. Le agradezco, como siempre, infinitamente que esté con nosotros y, bueno, los próximos dos lunes no estaré por aquí, pero nuestra audiencia se queda en muy buenas manos con usted, con el contador Olagues y con mi compañero Víctor Montes Rentería.
Te vamos a extrañar, Mercedes, pero aquí estaremos haciendo lo propio, sino una vez más apoyando los radioescuchas.
Gracias, señor contador, como siempre. Le mando un fuerte abrazo.
Que descanse, nos vemos.
Gracias. Y a usted, como siempre, por el favor de su escucha, que termine de tener un estupendo lunes.